www.radio.com.co.
Tardes a los oyentes de la W, un recuerdo del Quinteto Dalmar, su fundador Álvaro Chaparro Bermúdez, en el mundo artístico Álvaro Dalmar. Este quinteto, que es una agrupación con armonías vocales impresionantes, lo integraron Cari Infante, Nubia Ordóñez, el tenor Julio César Alzate, que hace poco lo trajimos, un tenor lírico Jaime Hernández, un barítono bajo José Luis Escobar, y además estuvo América Zamudio. El Quinteto Dalmar en Bésame Morenita. Hay que destacar, oyentes, que Álvaro Dalmar tuvo una producción espectacular. Es el autor de este tema que estamos escuchando, Bésame Morenita. Hizo otros como La Carta, Amor se escribe con llanto, Lágrimas, Todito el año, Grato silencio, Di que no me quieres, Por un huequito del cielo. En fin, un hombre de una vasta producción y contribución a la música colombiana. Bésame Morenita, que tuvo intérpretes como Pedro Infante, como Nelson Pinedo y muchos más. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Hernán, ¿qué tal? Un saludo a todos, buenas tardes. ¿Qué versión más
loca? Sí. Ya te veo enredado. Sí, decía así. Qué versión tan atrevida.
Qué versión, sí, una versión.
Te cuento, Martín, eso es muy difícil. Las voces, uno cantando por un lado, el otro acotando, ¿no? Porque no van.
Sí, toda esa coordinación, esos arreglos, ¿no?
No.
Pero claro, oímos ahí sopranos,
barítonos,
barítonos, sí, oímos al tenor. Inclusive me pareció oír un tenorino por ahí.
Martín, no te adornes, déjalo ahí tranquilo, lo único que adornaba era Mayer Candelo, no te adornes.
Qué versión más llena de locuras, qué versión más repleta de salvajadas. No, mentira, no, muy bueno, muy bueno. Mucha calidad.
No, es una versión, como diría Martín, muy loca. Pero ¿qué hacen?
¿Dónde grabaron? Oye, ¿dónde grabaron esa locura?
En Colombia. Aquí, esto data de los años 60. ¿Por qué primero él creó el trío Dalmar? Y después, creo que también hubo cuarteto Dalmar, pero realmente lo más espectacular fue el quinteto Dalmar, que lo acabamos de escuchar con música colombiana.
Bueno, qué cascadas de voces.
Martín, algunos oyentes.
¿Qué cataratas? Sí, mira,
antes de avanzar, algunos oyentes ayer, cuando hice la observación de que los directivos de Ecopetrol querían atornillarse, me hicieron observaciones. Mire, usted no sabe que eso es por asamblea. Bueno, me pegaron. Les quiero decir, qué pena con usted, tenía razón. Resulta que tenía razón yo, digo. En la asamblea ordinaria del mes de marzo para Ecopetrol, por ahí con disimulo, modificaron o intentaron modificar el estatuto en un artículo para darle permanencia, alargar la permanencia de la junta directiva. Hecho que fue de mal recibo descalificado por exministros como Amílcar Acosta, diciendo, hombre, eso está mal hecho, ya cuando uno va a entregar un gobierno, ¿cómo se pone a hacer estas cosas para dejar embarcado al otro? O sea que sí tenían la intención, si no la han concretado, de seguir en la junta directiva encabezados por Luigi Echeverri. Pero dicen también los entendidos que cuando ascienda el señor Petro, él puede, porque tiene su derecho, convocar una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol y revisar cómo fue el entuerto que quisieron montar. De manera que sí estaba claro que se querían atornillar a los puestos esos miembros de la junta directiva, ¿no?
Eso es un irrespeto al mandato popular. Bueno, la gente votó por otro tipo de políticas y pues eso no lo han querido aceptar. Que es el presidente en este momento, que deja al país con un déficit fiscal de 83 billones. Eso no hay reforma tributaria que recupere eso. Eso es una locura, eso es lo que ha hecho.
Vamos a pagar el fin todos, oye, los que votaron, los que no votaron.
Una infamia lo que...
Todos. Bueno, Martín.
Pero tendrá que responder.
¿Quién?
De verdad que... Ay, pues el presidente este...
Martín.
Este
no
señor,
pasa,
que se va.
No pasa. Mira,
no, Martín. Pues esperemos a ver si bueno, no va a pasar nada.
Sería bueno que nos dieras ya el numeral para iniciar la interacción con nuestros tuiteros y oyentes. ¿Te parece?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, faltando dos jugadores que son importantes. Pues uno muy importante, Carlos Bacca, y otro muchacho por verse, Iván Rossi, en la formación de Junior. Digo, faltando esos dos jugadores, y después de ver al equipo anoche en su victoria sobre Nacional, ¿puede ser el Junior de este momento el equipo con mejor perfil para ganar, para llevarse el título? ¿Puede ser?
Buenas contrataciones, ¿no?
¿Ah?
De Osa, José Ortiz, que debutaron ayer unos minutos, Bacca. Muy buenas contrataciones, ¿eh?
Bueno, pero todo hay que verlo. No me mandó la pregunta mi amigo Alejandro cómo era, pero así la... ya los oyentes la van a entender. Bueno, Martín, entremos en materia, hombre. ¿Cómo te parece que un oyente que se llama Brian Tarquino dice, hombre, ustedes hablan de diferentes equipos de Brasil que fueron campeones y tal, ¿por qué no nos hablan de las argentinas campeonas del mundo? ¿Cuál fue mejor, la del 78 o la del 86? Bueno, yo me adelanto
loca pregunta
a la respuesta que tiene Martín preparada. Ambos ganaron título mundial, pues para partir de esa base. ¿Cómo lo ganaron? Bueno, ahí sí hay diferencias, pero ambas resultaron campeonas del mundo. Y Martín me ayuda, creo que hay un solo jugador, me parece, que fue Pasarela, que jugó en el del 78, estuvo convocado en el 86 y no jugó. ¿Es así?
Sí, Pasarela estaba así. Mira, por ejemplo, la del 78 tenía a Fillol. Tenía Holguín, a Luis Adolfo Galván, a Pasarela y Tarantini.
Sí.
Tenía Ardiles, Gallego y Kempes, y adelante Bertoni, Luque y Ortiz, aquel jugador que era de River.
Sí.
Un extremo izquierdo que era tremendo.
Ya.
Era un equipo, me parece, que brillaba más, que era un juego más vistoso,
sí.
No tan, digamos, más lírico. Y lógicamente tenía táctica, pero un equipo más de ataque. Me parece que brillaba más en un fútbol
sí.
Luminoso al lado del otro. El otro era táctico, el otro tenía un monstruo como Maradona. Se preocupaban del marcaje fuerte, de la táctica, la arquitectura deslumbrante de Bilardo como técnico de un equipo, de un esquema, que no era fácil de vulnerar.
Sí.
Y pues recordemos jugadores del 86, Pumpido en el arco, tenía Cusciufo, Brown, Ruggeri, Olartico, Echea, tenía Héctor Enrique, Batista, Justi, Burruchaga, sí. Maradona más adelantados y en punta Valdano, que era muy novedoso también el esquema, porque a veces jugaba, parecía con cinco defensores, a veces con cuatro adelantando a Enrique, que tenía vocación ofensiva.
Sí.
Olartico Echea era lateral izquierdo, pero tenía una vocación un poco más, no tan ofensiva como Enrique.
Sí, bueno, está bien. Pero resumo la idea de Martín. La de era más, como les dijera yo, más ingenua, no, más, la de Menotti era más lírica o de pronto más espontánea. La de Bilardo era más trabajada, apoyando en el plan táctico y sobre todo, como siempre fue Bilardo, sacando provecho al reglamento, ¿no? Tiros libres, sí, todo ese tipo de cosas. Pero ambas ganaron,
los
Martín.
Claro, ambas ganaron. Los talentosos del 86 eran Burruchaga y pues Maradona, el monstruo, ¿no? Sí, y un definidor bueno como Valdano. Ahora, en el otro equipo, en el del 78, tenía jugadores finísimos. Holguín, el lateral, era un jugador que hubiera podido ser enganche si le hubiera dado la gana. Sí. Holguín, que era un lateral derecho, o Tarantini, Ardiles, el pitón. ¿Qué jugador era Ardiles? Jugador muy punzante, muy de avanzada.
Pero
Kempes, un definidor. Sí,
pero tenés razón, la Bertone. Diferencia, el plus, lo tuvo la de Bilardo con Maradona. Que Argentina del 78 no tuvo a Maradona. Hablaron mucho de Norberto Alonso, pero Alonso no fue titular, que era un jugador más o menos de ese tipo, ¿no? Muy bien.
Jugadorazo era Alonso, también un zurdo.
Sí, eso es cierto. Bueno, Martín.
Bertoni, un gran extremo, un delantero brillante. Bertoni, Luque, un 9.
Me acaban goleador. De confirmar. Me acaban de confirmar, Martín. Gareca definitivamente no va a ser el técnico de Perú para las próximas eliminatorias. Y sobre las eliminatorias, Martín, te voy a dejar eso que decís vos, que uy, que es wow, que block, no sé qué cosas. Te voy a decir. Se va a jugar la eliminatoria en Sudamérica como se venía haciendo. Todos contra todos, nada de grupos. Resulta que los presidentes de las 10 federaciones estuvieron de acuerdo en que no, que ese sistema de grupos no. Vos sabés cómo son ellos, ¿no? Dijeron, no, juguemos todos contra todos y ya, y se acabó. Y la FIFA aceptó. ¿Cómo te parece?
Cuantos más partidos, mejor negocio.
No, siempre tan materialista este Martín. Sí. No, pero es así, tenés razón.
Es así.
Sí, no nos pongamos a echar carreta. Bueno, Martín, no, vamos a hablar, por
no
supuesto.
No nos pongamos con perendengues ni con chécheres.
¿Sabes qué? Yo no sé, esas preguntas de nosotros a veces como que... ayer hubo una buena cantidad de goles, te cuento, en los partidos.
Estuvo bueno, Hernán.
Sí.
Pues Pasto, por ejemplo, 4-0 a Envigado.
¿Cómo te parece?
Mariano Vázquez, el argentino, Hospitaleche, el uruguayo, el que era de Fénix, hizo gol. Boné viene haciendo goles.
Otro uruguayo, ¿no?
Un zurdo que... Sí, un uruguayo que era de... Pero mira, empezó en Fénix.
Martín, Uruguay, pero qué curiosidad. Los tres jugadores extranjeros del Pasto, cada uno marcó su gol y después terminaron con el 4-0. Bueno, Jaguares también. Jaguares sorprendió a Cortuluá, ¿cierto? Jaguares.
Gol de Duarte, ayer lo cantamos acá.
Exactamente.
El otro gol de Pasto lo hizo Estacio, un volante zurdo que era de un...
¡Hombre! Ahora que sí es Estacio, pero no es este, déjame saludar a mi amigo Luis Estacio, el arquero cafetero, 40 años, Martín. El hombre sigue trabajando y tapando, ¿viste? Qué bien por el hombre. El Quindío, ahora, Estacio.
Sí, que vos hablaste con él y
buen muchacho.
Un jugador muy entendido del fútbol del mundo, ¿no?
No, y además, me acuerdo mucho, pasé a verlos entrenar y a saludarlos. Todos los muchachos muy jóvenes, muy callados, pues muy respetuosos. Pero como Estacio es veterano, dijo, yo con el viejo me entiendo y nos pusimos a hablar. Así de sencillo. Saludo para él, hombre. Martín, bueno.
Bueno, Hernán, Once Caldas empató 1-1 con Equidad. El gol de...
peleado de partido.
Once Caldas del Valle y el gol de Equidad de Chaverra, puntero izquierdo. Y pues el partido más importante de la jornada, Junior 3 Nacional 1, golazo de Cariaco, empató Duque, luego Esparragosa rápidamente puso el 2-1 y Felicidad C3 penal ante Mario Clara de Álvaro Angulo.
¿Y qué tiene? ¿Y por qué le pones Felicidad C3 que tiene?
Porque así le decían también a Félix. ¿Te acuerdas de Félix C3?
Félix C3. Bueno, pero mira.
Le decían Felicidad C3. Entonces me acordé de él.
No, sí se rebusca una explicación. Qué felicidad.
Me recordé, vea.
Martín, El gato Félix era una de las tiras cómicas. Ve, mira, es que en ese partido hubo muchas historias. Por ejemplo, por decir algo, vi que ya Pedro Sarmiento se apropió de su puesto de asesor técnico de Hernán Darío Herrera. A ambos los vi bastante pasaditos de kilos. Se ve que buena lata tienen. Bueno, pero...
buena cantidad de harina.
Pobre señor ese árbitro Martín. Y yo digo pobre porque es que yo me pongo en el papel de ese señor. Uy, Dios mío. Cada vez que pitaba algo, eso le caían de lado y lado a reclamarle, a hablarle. Unos se tapaban la boca, otros ya no se tapaban la boca. O, por ejemplo, Inestrosa, cuando la primera tarjeta que le vende Inestrosa, levanta la mano. No, que no, que... Bueno, el árbitro, no, tranquilo, mira. Después... le perdona la expulsión a Inestrosa, él va al VAR y los del VAR le dijeron no, es para amarilla, no para roja, entonces borra la amarilla, le mete la roja. Pero vuelvo y le digo a los oyentes, qué mano de protesta del... El segundo tiempo se perdió mucho tiempo y se adicionaron una cantidad de minutos, Martín, porque no...
Qué paradera, ¿no, ya?
No, qué paradera.
Esa paradera, esas paraderas espantan. Espantan
no,
al
espectador. No, eso a la gente no le gusta. El primer tiempo estuvo claro, bueno. El primer tiempo sí, estuvo con más ritmo, pero el segundo sí desastroso. No,
qué paradera. Sí, Hernán, ahora, lo del primer penal, digamos, estuvo bien. Fue una... digamos, fue primero falta de Didier Moreno. Es decir, iba a ser penal, luego dijo que no.
No, por eso.
Porque fue primero falta de Didier Moreno sobre Mier.
Sí.
Y luego vino la agresión del arquero, o sea que sí al lugar esa decisión, ¿no te parece?
No, sí, pero lo más allá de las decisiones buenas o mal, todas las discusiones le fueron cuestionadas, Martín, todas las que él tomó, eso por
una
lado,
locura, ¿no,
lado, y los jugadores señalándose, no, que fue que le metió el codo, yo ya no voy diciéndole al otro, no, mira que le pegó así, mejor dicho, se volvieron unos artistas, pero el partido del segundo tiempo es muy lento, ahora... Hay un jugador para esta. Ese Cariaco es buen jugador. Yo no sé si será muy buena persona, pero buen jugador. Si cuando quiere jugar, ese tipo te juega. El gol que hizo, muy bueno.
Sí,
pero además, cómo se quitó de encima a Mayer, que a Mayer, a Jeffer, a Gerson,
a Gerson.
Candelo. Pero quitó ahí y buscó el rincón. Ahora. El pelado arquero Mier, que va a ser seguramente con los años y con muchos más goles recibidos, tiene que tranquilizarse, mijo. Usted todavía no le ha ganado nada a nadie. ¿Qué es? Dirán que sí, que participó en el título. Sí, pero le falta mucho. La reacción que tuvo, no se puede decir que sea infantil porque ya es un jugador hecho grande. Pero ¿cómo le va a pegar al otro? Es decir, expulsión directa. Es que ese sí, pues no había necesidad de ir al VAR. Pero bueno, el hombre fue y lo expulsó. Pero yo creo que me gustó el arquero que entró, ¿sabes? Le hizo una
quite. Martínez.
Uy, sí, le hizo un quite a Cetré. Oh, buenísimo. De
a
arquero.
Cetré.
Bueno, ese arquero parece bueno.
Edwin Cetré.
Sí.
Oye, el comentarista le tiene una rabia a Herrera, pero un odio, pues, porque.
¿Cuál comentarista Herrera... me decís?
Sí, el que sale el partido, una locura, pero es.
Ah, no. Pero
de Martín, verdad, yo, es idioso ya.
Me estás diciendo a mí que yo no, eso lo digo sin volumen, pero bueno.
Ah, no sé. Sin volumen.
No,
una locura, o sea,
sí.
Claro, como hablaron de salarios que no le pagaban bien, entonces la cogió con el gran técnico Hernán Darío Herrera, porque pues caer
yo
pues,
creo que
no le pueden meter pues con los directivos, porque hay gente que le fascina ser corifeo como de los poderosos. Cuanto más poder tenga usted, más corifeo de alabanzas y lisonjas es. Y entonces, ¿eso qué es? Por pues, favor, hombre,
pues,
es a destruirle el trabajo.
Pero yo
sí,
tengo una
y hay unas disculpas que puede servir. Digamos, Nacional no ha tenido descanso. Eso,
bueno,
por ejemplo, hay que verlo en el contexto.
Bueno, pero todo... Bueno, entonces, según eso, Tolima tampoco
tiene
descanso.
Es un odio, pues, porque confrontaron con el señor Giovanni Moreno a los directivos porque pues no le pagaban. O sea, no le pagan lo que merece un técnico,
bueno,
de un equipo como Nacional.
Sí, yo creo que
es hacer pues el corifeo de las lisonjas
más allá de eso
de los más poderosos para ver qué
porque yo digo una cosa,
sí, de eso se trata, pues de ser lisonjero y andar de sumiso bajándole y que a ver si le acarician el lomo pues de arriba.
Mira,
no, hombre
Martín, poneme cuidado,
respeta a la gente, hermano.
Sí, ya voy con este otro. Sí, a cosas más que el árbitro. Espérate, Quilio, que es que tengo que decir que uno a uno le queda muy mal meterse en las platas que ganan los otros. Si el señor le paga 1,000 millones, pues es problema del que se los paga y es problema del que se los gana. Eso no es problema de nosotros. Nosotros hablamos de contratos en Europa porque allá se dan las cifras serias. Que hoy, por ejemplo, le ofrecieron a Cristiano Ronaldo 300 millones de euros o 250 por dos temporadas los de Arabia Saudí, pues que se las cobre y se las gane y todo es problema de él. Pero Martín, ponérselo a decir, porque el día de mañana un jugador te puede contestar en una entrevista, ¿cuánto se gana usted? ¿Cuánto le pagan a usted? Y hay que decir, no, pues es que mire que es un cuarto privado y tal. Las empresas privadas y los equipos de fútbol, aparentemente lo son, disponen de su plata como quiera y los jugadores verán si cobran o no cobran. Eso ya es problema de los jugadores, ¿no te parece?
Sí, pero ¿por qué agarrarla con un técnico ni siquiera comentó? Lo comentó fue Giovanni Moreno y le cogen un odio pues al técnico. Porque lo confrontó pues un compañero con el tema del salario. Eso, y entonces a darle con odio, con insidia.
Martín, espérate.
Con toxicidad.
Espérate,
hombre, por favor.
Este árbitro. Espérate que tenemos estos mensajes. Los partidos de ayer, pero hubo una buena reacción en cuanto a goles. Si miramos, los 4 de Pasto, el gol de Jaguares, los 2 en Manizales y los 4 en Barranquilla. Ya hubo, por lo menos, se cumple con una premisa. La gente va a fútbol y quiere ver goles, ¿no es cierto? Pero bueno, a las 4 de la tarde de hoy, Martín, tenemos Águilas Doradas recibiendo a Santa Fe de Bogotá. Buen partido.
Muy bueno. 4 de la tarde, oiga. Y a las 6,
es el debut Medellín, de Águilas Doradas, ¿no es cierto? Sí.
Sí, claro. No había jugado la primera fecha aplazada, pero entonces tenemos luego a las 6 Medellín contra Patriotas y a las 8:10. Mira que anoche dormí mal. No sé. No, me despertaba cada rato, cada media hora. El Cali enfrenta al Tolima en Ibagué.
Martín, te quiero decir, cuando uno duerme mal, tiene un problema serio de conciencia. La conciencia no te deja dormir, ¿no?
No, estoy como asustado con el Cali.
Sí, asustado y una musaraña también. Bueno,
no,
¿pero
sí,
qué?
Sí,
¿cuál
pues
es el problema?
Tengo que ser sincero contigo.
Ah, pero ponete el cojín.
Me asusto enfrentar al Tolima.
Bueno, pero ponete el cojín para que empeces a llorar. Parece que Damores, el arquero uruguayo del Deportivo Cali, es capaz de pagar la cláusula de rescisión de contrato porque dicen que va para Lanús. Lo que yo no entiendo es que en Lanús el arquero titular viene siendo Monetti, uno que trajo Nacional y no pasó nada, pero bueno, es el titular. Y ahora llevan a Damores, Martín, arquero uruguayo.
Va a Lanús a disputar el puesto con Monetti y con Lautaro Morales. Son los tres arqueros.
¿Tres arqueros? Bueno, no sé. Sí. Ahora, Damores,
Lautaro Morales, que es bueno, tiene 22 años, el padre es muy joven.
Martín.
Y Damores se cotizó porque fue a la selección uruguaya.
Ah, eso te iba a preguntar. Porque él en Uruguay, pues realmente era un jugador de equipo modesto, ¿no es cierto? No era de Peñarol ni de Nacional. ¿Es así?
Campeón del mundo sub-20 fue él.
Ah,
en 2013,
bueno, sí, pero
con Pogba.
Bueno.
Pero, sí, Hernán.
Aquí.
Pero pues se cotizó porque volvió a selección ya de mayores.
Fabián Calderón utiliza un término muy tuyo. Pura floritura musical, la versión de Bésame Morenito. Floritura, muy bien.
Sí, bueno. La verdad que sí. Qué bonitos acrostolios. Qué bonita gorguera musical.
Gorguera. Mira, Santa Fe, qué novedad. Bueno, Santa Fe hace su segundo partido, ¿no? Yo creo que la nómina está más o menos estable, por lo que vi. No sé qué jugador falta, que uno diga, le falta por llegar fulano. Creo que no, ¿cierto?
De la Rosa se recuperó, debutó Aja, en Oaxaca, un central uruguayo que llegó a River de Uruguay. Pues me parece un jugador que puede dar, ¿no?
Está Pedrosa, ¿no?
Me parece que sí, claro, Hernán.
Y Herrera, el lateral. No, yo creo.
Edwin
Herrera, que estuvo una pasantía por Portugal. No sé de Águilas Doradas si tenga mucha novedad. Yo creo que la salida de Marrugo pues es pesada para el equipo, porque Marrugo será el regulador y el organizador de juego, ¿no?
Pues, Marrugo va para... Sí, está en el Medellín. Tiene un equipo, bueno, un equipo muy joven, ¿oís?
Sí.
Tiene a... Sí, tiene por ahí a Salazar, tiene al Chino Sandoval, que es fajador del sudeste asiático.
Sí.
Estoy viendo a... Está pelado Tálvaro. Es muy joven el equipo, me parece. Ah, Ampudia, mira, un defensor. Puerta en el lateral derecho.
Ahorita que mencionaste Otálvaro, buena noticia tengo. Sergio Otálvaro, ese que justamente fue de Santa Fe y de Tolima también, un lateral derecho de Colombia, tiene 7 títulos ganados con Olimpia del Paraguay y el equipo guaraní le renovó contrato hasta el 23. Muy bien, sí, por este muchacho Tálvaro, ¿yo?
Mira, Hernán, Sergio Tálvaro, 35 años, tiene 5 títulos de Liga Paraguaya, ah, además de Copas, con Olimpia.
¿Tiene 7?
Pero de Liga.
Sí, sí. Exacto. 5 de Liga y 2 de Copas, debe ser.
2 ligas colombianas con Santa Fe.
Ah,
una bien. Liga uruguaya con Nacional de Uruguay, que ganó en 2016, y una liga colombiana con Junior de 2011. Muy ganador Sergio Tálvaro.
Hombre, qué bien, muchacho callado, rendidor el tipo, y le reconoce Olimpia del Paraguay su trabajo, pues tanto así que le dijo, mire, tiene 35 años pero le renovamos el contrato por un año más. Eso es de los jugadores que se han ganado bien la platica, ¿vio? Y no sé cuánta, pero se la han ganado bien, ¿cierto?
Ah, sí, muy bien, muy ganador. Ah, pues ahí estamos hablando de 8 sí, títulos de liga, como los importantes, además de copas, ¿no? De copas es nacionales, cierto, sí, pues digo.
Sí.
Pero es que 8 ligas ya son palabras mayores.
Sí, señor. Bueno, Martín, tengo otra novedad. Al fin, es que cuando presentó. No, a Carlos Baca lo presentó anoche el Junior de Barranquilla, ¿no? Ya formalmente, para la parcialidad. Sí. Ya quedó.
Sí, como te digo, y fue la presentación de Deosa, que jugó el zurdo. Muy interesante final, sí, jugador. Le puede dar muchísimo al Junior, me parece. Y José Ortiz, el central que jugó en Santa Fe y en Morelia, estuvo en México.
Sí.
En Mazatlán. Ese jugador también es interesante, central. Hola. Que llegó para Junior.
Hablando de jugadores colombianos, Michael Ortega, que estaba en el Cali, ya firmó con el Strongers de La Paz, ¿no? Va a jugar a Bolivia.
Sí, Michael. Sí, Michael Ortega se está desplazando hacia la capital boliviana.
Sí, señor.
Va a jugar ahí en el equipo atigrado. Strongers.
Strongers. De La Paz. Sí, señor. Bueno, sí, van saliendo noticias. Martín.
El Aurine.
¿Vos te acordás de un delantero que pintaba, bueno, no, fue buen jugador, Luis Fabiano, un brasileño que fue delantero centro del Sao Paulo, hacía goles el hombre?
Bueno, tremendo.
Terminó la carrera, se puso de técnico, se inventó el puesto de técnico, lo acaban de echar de Ponte Preta, ya, para afuera. ¿Ah? Y anoche,
sí, Fabiano,
anoche me trasnoché, porque sí, mira, miré Nacional Junior, y tenía grabando el de Brasil o Globo. Uy, Martín, se demoraron como 8 minutos para poder iniciar el partido porque el humo, la neblina que había en el estadio a raíz de la cohetería, de las bengalas, de todo ese rollo, el árbitro tuvo que esperar hasta que más o menos se viera, pues. Ganó Flamengo muy bien, 2 goles de Arrascaeta, y con el 2-0 clasificaron a cuartos de final y eliminaron a Hull y compañía. Echaron al,
sí, le ganaron
al paraguayo Junior Alonso al final, pero pasó. Viendo a Flamengo, era como un partido de los de acá, un equipo que lleva la iniciativa, que ataca, que presiona, que controla el juego, y el otro espere, y espere, y espere, y no hizo nada, se quedó esperando, y le regaló toda la iniciativa al Flamengo, hasta que perdió, y quedó eliminado, ¿no? Y,
sí.
Ve.
En Copa Brasil, Santos le ganó a Corinthians 1-0.
Sí, señor.
Pero pasó Corinthians porque pues había ganado 4-0.
Y ya, ahorita vamos a hablar de unos incidentes serios que se presentaron en Vila Belmiro después de esta pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por el rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, rock and roll. ¿Cuál es la novedad?
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo estás?
Bueno, hoy puro rock, hard rock, pero no trash hoy. Ayer decía, no, pues ponerte algo, pero es como por hoy solamente, poner algo más suave. Bueno.
O sea, vos te preguntas y te contestas, ya.
Sí, ayer, no, pero es que ayer decía, no, que ponerte algo suave, algo más suave. Bueno, ya. Listo. Pero no,
ayer
bueno,
pusiste un grupo muy bueno, con un cantante muy regular, pero bueno.
No.
A ver cómo es hoy.
No estoy de acuerdo.
Bueno.
Ay, pues gritaba un poco, ¿no? Pero bueno, de eso se trata el trash también.
Grita. Bueno, está bien.
La furia.
Bueno.
La furia volcánica. Bueno, Lam, hoy tenemos una banda italiana que está alborotando el cotarro en el mundo y en Estados Unidos.
Sí.
Llama Maneskin. Es una banda que se puso Maneskin porque una de los integrantes es una bajista que llama ella Victoria De Angelis, es de ascendencia danesa.
Ah,
no, pero los italianos decían, pero a ver, ¿cómo le ponemos? Y ella empezó a hablar de nombres en danés.
Yeah.
Y quiere decir luz de luna, Maneskin en danés. Son de Roma y tuvieron una gran presentación en los American Music Awards. La voz principal es la de Damiano David, un gran baterista. Itan Torquio, Tomás Raggi, gran guitarrista, la bajista, Victoria De Angelis, con esta canción Maneskin, rock italiano que está causando furor en Estados Unidos, por ejemplo, la canción Begging.
Interesante este trabalenguas, pero a diferencia de ayer, aquí el cantante o los cantantes sí superan a su banda. Aquí están bien. Fíjate que es que
buenísima esta banda. ¿Sí?
Quiero decir a los oyentes que a veces Martín tiene, Martín me hace acordar a los locutores de antes de las estaciones musicales que cuando iban a anunciar un tema y se les embolataba, pues empezaban a, ¿no? Mirá, que es que mientras buscaban ese corte y me aparecía hasta no, que no, finalmente no. Ese era. Y bueno, muy bien, me gustaron los cantantes.
Tengo unas canciones ahí arrumadas muy buenas.
Sí.
Ahí esperando.
Bueno.
Parecen canciones ya agonizantes.
Aquí Perro Viejo me dice.
Están aferradas.
Poneme cuidado.
Aferradas,
Perro Viejo. Hoy sí en el rock no lo apoyo. Esa banda no lo soporto. Pero bueno, no mames, Perro Viejo se puso bravo. No. Bueno.
No, Perro Viejo, quiere Slayer. Mañana ahí es viernes de Slayer, bueno. ¿No? Ayer fue Exodus. Te entiendo, Perro Viejo.
Entonces pero aguantate, pues, Perro Viejo, un rato. Mira, Martín, tenemos juegos de la Copa América. Ah, bueno, te voy a dar un dato. ¿Sabes cuánta gente había anoche en el Maracaná? 68.000 espectadores. Impresionante lo de Brasil. Claro que hubo incidentes serios antes del partido. Atacaron el bus donde iba la gente de Atlético Mineiro. En la noche previa les habían puesto serenata toda la noche en el hotel. En fin, bueno. Pero lo de, ¿no? Y respecto a lo de Casio que anotaste en buen momento, Resulta que el partido lo pierde Corinthians, pero gana en la clasificación. Pero antes de terminar el juego, y el árbitro no había pitado, cayeron al sitio donde está el arquero Casio, le cayeron dos bengalas. Entonces el hombre agarró la toalla, aplaudió al público que estaba, y se fue caminando, y de pronto entra un bárbaro Martín a toda velocidad, un aficionado, y le mete qué puñetazo en la espalda, ¿viste? Cuando el jugador se volteó, claro que intervinieron inmediatamente jugadores del Santos, de Corinthians, y esos agentes de policía tarzanaron a ese hombre. Hay 8 detenidos por el incidente Santos-Corinthians, que quedó Santos eliminado.
Hernán, hay que decir que Cantillo no jugó en Corinthians, no. Más colombianos. En Ceará 1, Fortaleza 0, pasó Fortaleza porque ha ganado 2-0. Brian Ceballos fue titular en Fortaleza, jugó todo el partido. Mendoza jugó todo el partido en Ceará, mientras que John Vázquez, nada que debuta en Ceará, no fue ni siquiera al banco. Y hoy juegan en Copa Brasil, Palmeiras contra Sao Paulo, va ganando Sao Paulo 1-0 la serie, y Botafogo enfrenta a América Mineiro. América Mineiro va ganando 3-0 a Botafogo la serie.
Hombre, qué bien, Cantillo está. Hombre, antes de avanzar, hoy subí a Twitter una foto de Oglobo, donde están Cano y Arias celebrando un gol. El dato de Fernando Diniz, que así se llama el técnico de Fluminense, que lleva 6 partidos ganados consecutivamente, Martín, es impresionante. En este momento, con Diniz, desde que él llegó, Cano hizo 16 goles, 3 asistencias, y Arias hizo 9 goles y 3 asistencias, entre los dos, 25 goles desde que llegó ese señor Diniz a dirigir a Fluminense.
Qué buenos números. Y mira que ellos tienen un defensor central muy goleador, Manuel, se llama.
Manuel,
ya lleva, sí,
señor.
Sí, 5 goles, jugó un tiempo en el Trabzonspor en Turquía, estaba en Cruzeiro y luego pasó a Fluminense y está jugando muy bien, claro, ya es veterano, pero buen jugador, ¿oís? Muy goleador el defensor central Manuel. Y Luis Enrique ya se les fue, ¿no? Se les fue a Betis.
A Marsella, mira.
Y ahí, a Betis, y ahí quedaron...
A Betis, perdón, quedó, sí.
Sí, es que hay otro Luis Enrique también en...
Marsella.
Luis Enrique en Marsella, sí.
Gracias por ese capote que me has tirado al ruedo, ¿eh?
Mira, no, pero es Martín, que sí, son
dos. No, está bien.
Pero este Luis Enrique, el que va al Betis, es el zurdo por derecha. El
que
otro
juega bien.
Ojo,
pues lo vi.
Juega muy bien.
Hola.
Muy bien.
Hablando de juegos en la Copa América Femenina, hoy tenemos Paraguay-Bolivia y después tenemos Chile-Ecuador en fútbol femenino. No juega hoy la Selección Colombia. Hombre, Martín, quiero agradecer a Colfutbol, la Asociación de Futbolistas Profesionales. Hoy me envía la revista y hay una entrevista, la revista mensual que ellos sacan, una entrevista a Carlos Sánchez. Oíme este dato. Carlos Sánchez lleva en este momento 17 años como jugador profesional, si sabemos que comenzó en el 2005 en River Plate de Montevideo. Ha jugado en Uruguay, en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia y por supuesto en Colombia. El hombre tiene un recorrido largo y le preguntaron, hombre, ¿por qué es tan difícil jugar en Colombia? Dijo, mire, lo que pasa es que aquí tenemos, estoy leyendo textualmente lo de él, aquí tenemos microclimas, hoy juego en Bogotá, luego me toca jugar en Barranca Bermeja, después vamos a Medellín, vamos a Pasto y así. Yo estaba, dice Carlos Sánchez, acostumbrado a correr 13 kilómetros por partido, ahora corro 10 kilómetros. Por supuesto me preocupé, pero ya he entendido que es porque juego en la altura. Es muy complicado lo del clima, algunas canchas, y hay mucho trabajo por hacer. Bonita descripción, ¿cierto?
Sí, no, tiene razón, no es tan fácil, ¿no?
No, dice...
Hay climas de altura, sí es...
Y aviones, es que además...
Y no hay buenas canchas, Hernán. No,
no.
La verdad, falta un poco, ¿no? Ahora hay buenas, sí.
Pero es que...
Pero, digamos, lo de Tunja tiene que mejorar, lo de Cali, el Palma Seca, tiene que mejorar... Pasto.
Como la cancha, por ejemplo, la de Barranquilla, sí está espectacular.
Sí, está
buena, ¿cierto?
Está sabrosa.
Sí,
sabrosa. La de Barranca Bermeja, pero me parece que el calor allá es bravísimo, ¿no?
Pero ¿qué hacemos?
Es un sopor, un sofoco asfixiante en ese clima, ¿no? Pues es difícil jugar ahí.
Bueno, pero Tunja sí es bravo, ¿ves? Esa cancha como es de rara. Ah, es súper claro. Lenta.
Es grande.
Cancha.
Bueno, la campo, es el campo de Envigado también es grande, ¿no? ¿Cierto?
Es grande. A mí, cuando hay partidos en Envigado, yo no sé, yo como que me leo mirando la ferretería que hay al fondo, que hay como unas ferreterías ahí con como unas despensas y anaqueles de tornillos y de fierros y de hierros.
Desesperante.
Y uno se queda mirando eso, ¿me entiendes?
Señores,
y a veces juega el microfútbol atrás, en el Envigado.
Les pido un favor a nombre de este muchacho. Pinten entonces esas paredes de blanco para que este no se distraiga leyendo avisos de ferreterías y cosas de esas, según él, pues. Hombre.
No, es que es como una despensa ahí, es como
Martín,
una bodega atrás, yo no sé, una locura eso. Y me quedo viendo
que
los artículos que hay ahí.
No está resultando complicado este muchacho Jefferson Soteldo, el venezolano.
Sí.
Él está jugando. Pues, jugando, ¿no? A veces lo ponen...
En Tigres
de Monterrey. Pero parece que el hombre no se adaptó, no se amañó, y va a terminar jugando en el PAOK de Grecia, en el PAOK de Salónica de Grecia.
Sí, señor.
De Grecia. El hombre como que tiene su manejito recompuesto, ¿no?
Él llegó a principios de 2022 ahí a Monterrey, a México, al Tigres, y ha tenido actos de indisciplina.
Sí, sí, sí.
Es como que está un poco dedicado a la dipsomanía. Y entonces iría a préstamo con opción al fútbol griego. Ha jugado con Tigres 18 partidos, un gol, una asistencia, muy poco, muy magro, muy escaso y parco. Vale 7 palos en este momento, puede ir bajando, ¿eh? 25 años, es el jugador muy bajito, muy hábil, muy rápido y muy fuerte, ¿no?
Ahora... Soteldo, si lo llegáramos a entrevistar, te pudiera contestar, Martín. Mira, ¿cómo es que me dijiste que yo era qué? ¿Qué fue lo que dijiste?
No, pues ha habido actos de indisciplina, fiestas y carnestolendas y jaranas.
Pero el riesgo de que te conteste, Martín, es con mi plata y no con la suya, que yo estaba haciendo estas jaranas. ¿Oyó?
Es cierto.
Bueno, entonces vos lo tenés que decir. Te entiendo, Soteldo, lo que pasa es que a mi edad ya no hay jarana de por medio, ya dejemos las cosas
no,
así.
Y cada uno, pues, ve si le rinde un fervoroso y entusiasta culto a su fiesta.
Exacto.
A su jarana.
Bien dicho.
Está bien. Yo como jugador hubiera sido así.
Nunca lo he dicho. Ningún pobre sea lambón y vivirá feliz. Martín, tu pupilo, el Cucho Hernández, está haciendo goles. ¿Cómo te parece?
Sí. No, una locura, Hernán. Ya lleva dos partidos con Columbus, ve.
Sí, señor.
Le empataron 2-2 al DC United. Y ya había hecho gol el Cucho, le había hecho gol al Chicago. Dos partidos apenas y es la figura del equipo. Cucho Hernández en Columbus Crew.
Cucho.
Con Celarrayán, el otro. Celarrayán es el otro jugador con el que se ha entendido bien. ¿Te acuerdas uno que era de Belgrano de Córdoba? O sea, la Rayán, buen jugador.
Hola, en todos los equipos de fútbol hay problemas internos, que uno los ve los domingos o los miércoles jugando y punto. Pero en las prácticas, en los entrenamientos hay roces y tal. Resulta que en el Perú se agarraron en un entrenamiento normal que había Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. No sé si se trompearon o lo que fuera, pero... fue un incidente. Esos incidentes quedan. Los jugadores dicen eso es código de vestuario, entonces no cuentan, pero estuvo harto el problema, ¿viste?
Sí,
pero no pasó mayor.
Mira, antes del entrenamiento en Alianza Lima, sí se fueron a las manos, te digo, a los pontocones, o sea, y puntapiés y puñetazos. La llegada de Pablo Hurtado a Alianza Lima, como que no le gustó nada a la Foquita Farfán.
¿Qué tal?
Pablo llegó de Unión Española, es un volante ofensivo, y que jugó en Portugal, en Pasos Ferreira, jugó en Peñarol, en Bulgaria, estuvo también Pablo Hurtado, y no se la llevan para nada bien. Y pues ha habido esa disputa y pues están esperando que todo mejore, porque es que ellos empezaron ganando ahora en la liga y ahora sale esta situación, ¿no?
Hola, entonces, en estos días...
Tremendo.
Hay gestos que vale la pena pues resaltar. ¿Vos te acordás de Hernán Barcos, el que está en Alianza Lima, claro, ¿no?
Sí, el goleador que fue de Racing.
Estuvo en Nacional.
Nacional.
Pues hombre... oí este cuento. Él mismo lo relata sin jactarse ni nada. Dice, no, mire, mi señora y yo contratamos una señora pues para el servicio doméstico. Un día yo llegué y vi a la señora afuera, pues para irse para su casa. Entonces él le dijo, él no reveló en qué país fue. Dijo, no, venga, venga, yo la llevo, ¿a dónde vive? La señora le dijo, no, qué pena, señor, mire, yo vivo muy lejos. Dijo, no, no, tranquilo, montes. Y entonces se montó en su carro y se fue al barrio de ella. Dice él que entrando al barrio las calles eran destapadas y tal. Y llegó un momento donde la señora dijo, es aquí. Y Barco le dijo, pero ¿cómo así que aquí? Dijo, sí, aquella casita que allá. Era una casita Martín, hecha con tablas, de un espacio sí. de 20 metros cuadrados. Ahí residía la señora con sus dos hijas. Entonces a Barco le impresionó mucho eso. Volvió, le contó a la señora, y los dos decidieron darle a la señora una mejor vivienda. Y bueno, cuentan ellos, contaba él, que un día cualquiera, en una reunión que hicieron, él la llamó y le dijo, mire, tome las llaves de su casita que se la van a entregar dentro de un mes. La señora no lo podía creer. Pero decía Barcos, si yo tengo posibilidades de ayudar a una persona que me presta servicio, lo tengo que hacer. Y bonito el gesto del tipo que... entre otras, creo que estaba para regresar a Ecuador, Martín. No sé, él como que él le fue muy bien en Ecuador.
Un tipazo.
¿Cierto?
Un tipazo. Él le fue bien en Palmeiras, en Gremio.
En Palmeiras, que le fue
Liga,
bien.
En Liga de Quito le fue muy bien. Antes de Alianza estuvo en Bangladesh. Qué locura eso, Hernán.
Ah, sí, imagínate, señor.
Ahí, pues sí, Martín, cerca a la India.
Espérate, la India. La India de Oriente. Espérate que tenemos respuestas a la pregunta. Juanpa, con esa nómina, habla de Junior, debe ser campeón, sí o sí. Si Cruz Real pide más, que le piquen caña. Daniel Estéreo, Junior siempre será candidato al título, pero siempre le queda faltando el centavito. Comesaña, el único capaz de sacar campeón al equipo tiburón. Andrés Sierra, ah, y le faltó anotar que Gio Moreno llega. Yo no sé si eso está confirmado, Martín, que vaya Junior.
Llega Junior, dicen, ¿no? Que está
sí,
cerca.
No, hasta ahora sí. Wilmer,
sí.
Dice, una nómina costosa y de jerarquía no garantiza título en Colombia. Eso está demostrado. Bueno, también es cierto, ¿no? Tiene buenos jugadores, dice Winston, técnico sin convencer. Mauro dice, por nómina, nombres y trayectoria de los jugadores, Junior está en obligación, oiga pues, de ser campeón. Alexander Ramírez, Junior siempre tiene pinta, pero no más. Franklin Serrano, pinta y modo, pero ¿podrá ganar en Bogotá? Ah, qué bueno. Guillermo, ya empezaron, solo con un partido que ganaron se creen campeones. No es que se crean campeones, pero sí tiene con qué pelear el título, ¿no? Así que sí. Es que sean campeones ya. Pero en general, parece de los equipos que mejor se reforzó. Me hablamos de Vaca, hablamos de Iván Rossi y probablemente de Gio Moreno, ¿no? ¿Cierto?
De Osa, bueno.
Ay, de Osa,
zurdo,
claro.
José Ortiz, que jugó en México y estaba en defensa,
¿no?
Y ahora Giovanni Moreno, ¿no? Eso es tremendo, Hernán.
No, tiene. Y la base es buena.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Supe que dizque a Teo lo quieren de... que está en el Cali. Teo Gutiérrez lo quieren de Peñarol. Vamos a ver.
¿Y por qué? ¿Teo?
No, pero lo quieren allá. Vea.
¿Será que está recomendado por Menose? Menose juega allá.
Sí, sí, el central.
El central eso uruguayo, dicen, que fue el Cali. Ah,
es cierto.
Teo.
Es posible y... pero bueno, ojalá que no. Porque...
Teo. ¿Dónde estás que no te veo, Teo? No, pero Teo sí, Teo puede ser. Y además, reconozcamos, Martín, Teo está en su cierre de carrera. Entonces él tiene que buscar, pues hombre, ¿dónde están los chavitos buenos? ¿Cierto?
Peñarol y Nacional, esos equipos venden mucho a Europa. Entonces están...
Sí,
hay liquidez.
Sí.
Siempre tienen alguna liquidez que tienen
claro.
Fresca, tiene un mercado grande los uruguayos, sobre todo Nacional y Peñarol, además.
Hola,
de otros.
Hablando de eso, yo no entiendo, Edwin Cardona, en Argentina, subió a su red social, será, diciendo, mire, conmigo nadie ha hablado de Nacional, yo estoy aquí contento y quiero seguir, perfecto. Pero simultáneamente en otra versión, que la familia no está muy contenta en Buenos Aires, justamente por el trato y la presión sobre Edwin Cardona, que en Racing no ha podido cuajar como titular, Martín. En fin, ¿será que sí viene para acá, Edwin?
Dice que no, que a no, nadie lo ha llamado.
Bueno, sí, hay que creerse, nadie lo ha llamado.
¿No? Ha jugado 6 partidos de 7 con Racing, 0 goles, 0 asistencias. No ha tenido esa eficacia para asistir y para el tiro libre, para los remates de él, que son buenos, ¿no? De derecha.
Sí.
Pero bueno, el Gago confía en él, que lo va a recuperar, pero bueno. Pero todavía no se ha dado esa situación de volver a Edwin Cardona, pues influyente, ¿no?
No. Vamos a ver si se le da. Hola, Martín. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya continuamos.
La cama,
no la sé entender.
Apague la vela,
apáguela usted.
Ya iré, ya iré, ya iré,
ya iré, ya iré, ya iré, ya iré,
ya iré, ya iré, ya iré,
ya iré, ya iré, ya iré, ya iré, ya iré.
Ahora viene lo bueno. Ay, ay, ay.
Qué bien, han pasado 60 años de estas grabaciones del Quinteto de Almar. Aquí el Cuchipe, que muchos de ustedes recordarán, lo cantó, lo intentó cantar Brigitte Bardot. Aquí está el Quinteto de Almar.
Abre la puerta, tiende la cama, apague la vela,
muy bien, muy bien. Gracias al Quinteto de Almar.
¿Ah? Acompañando un tiple, ¿no?
Sí, claro, tenían increíble este tipo de trabajos, cómo fueron desapareciendo, ¿no? Aquí tenemos que agradecer que, pues, hemos logrado conservar estas joyas musicales. Hola, Martín. Aquí, hay críticas duras, unas a favor y otras en contra de Kevin Mier. Aquí el enfermo por River dice, ni siquiera los pibes del polifútbol se hacen expulsar tan... Ah, bueno. En cambio, Oscar Yamit Quiroz me dice, mire, Mier estuvo en 29 partidos, ganó 14, empató 9, perdió 6, tuvo 22 goles en contra, su arco lo lució invicto en 12 partidos. Kevin Mier será baja contra Millonarios el sábado por la roja, cierto.
Va Marquines.
Va Marquines, no, parece Marquines bien, hombre.
Bien, ah. Marquines bien.
Bueno,
es más alto, es zurdo, tiene un gran saque. Pero lo más importante es si tiene mucho, bueno, es un gran atajador. Se le ven muchas condiciones también, ¿no?
Hola,
Marquines.
Martín, hay otro jugador ecuatoriano que lo recordamos, un extremo derecho era, me parece, Jefferson Montero, que va a pasar del Monarcas de Morelia al Swansea en la Gran Bretaña.
Hernán, mira, él estuvo en Swansea, él estuvo ya.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Hace poco, ¿sabes qué? Vi una noticia de Jefferson Montero, que es un extremo izquierdo.
Pero, y por, bueno, sí. ¿Y?
Que él se enojó porque llamaron a Damián Díaz, el argentino, ecuatoriano, nacionalizado, a la selección, y estaba muy molesto que porque tenían que llamar jugadores extranjeros. Una locura la declaración de Jefferson Montero.
Sí, señor.
Que ha estado últimamente, estuvo en Querétaro, y el 9 de octubre, donde jugó Harrison Mojica. Jugador que, mira, tiene 32 años, yo no sé, Montero, me parece que tuvo muchas lesiones, pero un jugador potentísimo. Buena carrera alcanzó a hacer en Swansea, ¿veis? Buena carrera.
Bueno.
Pero después las lesiones lo marginaron un poco a Jefferson Montero.
Ya. Quédate tranquilo que el partido del Cali, me lo confirma, es a las 8:10 de la noche, enfrentando en Ibagué al Tolima, ¿no?
Sí, debuta Candelo de técnico, Mayer. Vamos a ver.
Aquí me recuerdan, yo no sé si esto pues tendría que verificarlo, pero me dicen que cuando se fue Miguel Ángel Russo de Millonarios, los dueños del club en la rueda de prensa dijeron que esperaban en 5 años ser campeones del fútbol profesional colombiano y que en 10 campeones de la Copa Libertadores. Es decir, hasta ahora Gamero va en la mitad del camino. Le quedarían 2 años para conseguir el título. ¿Pero será verdad?
Se necesitan mucho. No. ¿Contrataciones o yo?
Sí. Ah, pero ahí es que regresa de Iber Machado, el lateral que andaba por Francia.
Francia.
Sí, volvería, ¿no?
Uy, pero... Gal de Francia. Gal, Francia-Bélgica en la Eurocopa femenina. Uy, qué golazo acaba de hacer Francia. Remate de primera. Señores, de la número 11, Diani, que estaba esperando con inquietud, con nerviosismo, pero tuvo la eficacia, remató, acometió y asusó el equipo francés, al equipo belga, le metió un derechazo que se clavó por el primer palo, el palo izquierdo de la arquera de Bélgica, y había un hostigamiento sobre la valla de Bélgica desde hace rato. Le metió el cabezazo, vino de atrás, le metió el cabezazo la número 11, un cabezazo, y no hay quien le ponga orden a este pandemonio en este momento, porque va ganando Francia en la Eurocopa 1-0. Incordió, importunó y acorraló el equipo francés al equipo belga, pero están mirando, están observando, bueno, porque pudo haber alguna falta o alguna...
Mira, hay
algún problema.
Antes de ese partido, entiendo que hubo uno de Italia-Islandia, no tengo el resultado.
1-1.
Ah, 1-1 terminó. Ah, bueno.
Sí, 1-1.
Martín, fíjate que con la... que el anuncio, el solo anuncio de que Carlos Bacca volvía al Junior de Barranquilla, 11.000 abonados aparecieron para el Junior de Barranquilla. No llevaban ni 1.000. Y de un momento a otro, lo de Bacca, ¿no? Les llamó la atención. Hola, Martín, es que...
Fue Gal.
Bueno, Gal.
Fue Gal.
Muy bien.
Revisaron y Gal de Francia.
Bueno, mira, América no tiene estadio. No pudo jugar el partido contra el Pereira. ¿Cómo te parece? Ya para la segunda fecha y América no encuentra dónde jugar como local, ¿no? ¿Cierto? No sé.
Sí.
Bueno.
Sí, por lo de la Copa América.
En Ibagué, sobre el tema que mencionamos ayer de Sergio Mosquera, el zaguero central, parece que dijeron que el Tolima no está interesado en que él se vaya, que se quede. Me parece que lo que necesita es jugar ya, ¿no? Ah, ¿cierto? Hola, ¿te acordás del
Sergio
Barranqueño?
Mosquera, que además se acaba de recuperar de una lesión.
¿Te acordás de Sergio Herrera?
Sí, el hombre de Barranca Bermeja, goleador en el Cali.
Bueno.
Y en América también.
Ingresa al cuerpo directivo del Cali porque va a reemplazar a Karim Gorayev. Sergio Herrera.
El nuevo director deportivo. Sergio Herrera es el nuevo director deportivo del Cali.
Bueno, y Santa Fe tiene una voz. Gayson Perea, que no ha debutado, el zaguero central, puede hacerlo hoy. Reemplaza o en el cupo a don Alejandro Morales. Así que de pronto, ¿no? Bueno, Martín.
Sí.
Hernán.
Sí.
Hay contrataciones del Pereira, ¿viste?
Contanos.
Jimmer Fori, el lateral izquierdo que juega en Nacional, el de Santander, ¿sí?, de Quilichao, 20 años. Jimmer Fori va al Pereira. Gilmar Velázquez, volante de marca con 22 años, llega al Pereira. John Palacios, defensor central de 22 años, al Pereira. También jugadores jóvenes para ser fogueados, para que tengan más participación en fútbol de primera. Entonces van a ir a Pereira.
Volvemos al mismo tema, Martín. Volvemos al mismo tema. El Pereira queda agradecido porque le prestan jugadores, pero vamos a suponer que ese jugador, cualquiera de los mencionados, juega y resulta espectacularmente rendidor. Cuando termine el préstamo, lo tienen que regresar y la vieron pasar. Alguien me dirá, no, pero lo aprovecharon. Sí, lo aprovecharon deportivamente, pero tendrán algún beneficio, no sé. Me parece pues que...
¿Qué más hacen? Es como... Pues de eso viven muchos equipos. Les toca recurrir a esta situación por la iliquidez.
Claro.
¿No?
Pues te...
Por la inopia en la que están. Entonces, pues aceptan estos préstamos de jugadores que no van a tener la oportunidad en un equipo grande, van a un equipo como el Pereira, se foguean y le pueden aportar mucho. Y luego, cuando se vayan para el equipo, porque de pronto se destacaron mucho, campearon con su talento, entonces les toca recurrir a otros. A otros jóvenes que pueden ir a aportar allá, como Brian Castellón en algún momento fue a aportarle a Pereira.
Palabra más, palabra menos, lo que Martín dice es que a caballo regalado no se le mira el diente. Pero yo creo que el Pereira sí puede poner alguna condición y decirle, oiga, si este muchacho juega los 18 partidos, ¿me dan alguna cosita o no me dan nada? Se los promociono y nada, déjeme algo, que sea. Ah, pues sí, tengo una historia. Te iba a decir que dijera, aunque sea, vieran uniformes. No, te voy a contar esta que pasa en el siglo XXI, porque ya pasó en el pasado, en el otro siglo. Resulta que el Celta de Vigo, un equipo español, está de gira por México, ¿no? Tenía un partido, creo que contra Pumas. Bueno, fueron al estadio. ¿La ropa? No. ¿La maleta no llegaron? ¿Cómo así? No, no tenemos ropa. ¿Qué hacemos? Afortunadamente para el Celta apareció Adidas y les dijo, mire, les voy a prestar este juego de camisetas azules oscuras, ahí le vamos a poner el escudito del Celta y jueguen. Bueno, jugó así porque las maletas no llegaron, cosa que es usual en algunas empresas aéreas cuyo nombre no quiero dar.
Muy bien. Se perdió el equipaje.
Se extravió a Guadalajara.
Las camisetas como muy oscuras, porque la camiseta del Celta es azul clara, ¿no?
Bueno, sí, pero la pusieron oscura. ¿Qué les va a poner? Ahí sí, como encuentro el caballo regalado, ¿qué les va a poner? Préstemelas. Ahora, se tumbaron en las... Los guayos, eso se perdió, Martín, ¿no?
¿Te acuerdas cuando...? No, y compraron guayos también. Fueron
por eso te digo que...
Bueno, ahí...
No, pero quería recordar esto, porque no es la primera vez que pasa. Que yo sepa, en dos mundiales ocurrieron hechos similares. Te voy a contar. Cuando Argentina, en el año 58, va a jugar a Suecia, le corresponde, en esa época no tienen información, van a jugar el primer partido con Alemania. Y Alemania jugaba de camiseta blanca, pantaloneta negra y medias blancas, medias negras en ese momento.
Creo. Medias negras en esa época, sí.
Bueno, y Argentina jugaba con pantaloneta negra, medias claras, pero una camiseta blanca con un celeste muy, muy clarito, o sea que eran casi blancas. ¿Sabes qué tuvieron que hacer? Pedirle al Malmo de Suecia, a un Suecia, equipo profesional, las camisetas amarillas para poder jugar ese partido donde los golearon terriblemente, siendo le metieron 6, siendo el arquero Carrizo. Muy bien. Después mencionaste vos la de Francia en Mar del Plata, ¿no?
Sí. Francia-Hungría, sí.
Francia-Hungría, que le tocó jugar con la camiseta de Kimberley de Mar del Plata.
Kimberley de Mar del Plata, que era blanca con rayas verdes.
¿Y alguna vez?
¿Te acordás?
Sí, alguna vez Boca Juniors también tuvo un problema y le tocó usar las camisetas del Milán. Después le hicieron un homenaje al Milán, pues en agradecimiento jugando un partido con la camiseta del Milán. Pero eso de los uniformes es curioso, sobre todo que haya pasado en mundiales del siglo pasado y acaba de pasar ayer en México. Para que veas que los tiempos no cambian, Martín, sigue lo mismo.
Me acuerdo, ¿no? Ese partido, Hernán, fue una locura en el Plata. Se perdieron las camisetas de Francia, que pues camisetas azules, y enfrentaban a Hungría, que jugaba de blanco. Les tocó a los de Kimberley prestarle la camiseta blanca con rayas verdes para hacer alguna diferencia. Y ese partido lo jugó Francia con puros suplentes, que ya estaba clasificado, y le ganó 3-1. Me acuerdo que jugaba un 9 Verdol, que fue la figura ese día. Rocheteau era el titular, pero jugó Verdol. Me acuerdo que fue de las figuras, un jugador que no era titular. Y en Hungría pues estaba Károly Szapó, ¿te acordás?
No.
Que era un volante muy interesante, Károly Szapó.
Yo me acuerdo.
Un partido que ganó Francia 3-1.
Yo, ahora que hablas de jugadores húngaros, hubo uno muy bueno, pero no de la época de Puskás ni de esos, mucho más acá, se llamaba Florian Alber, un 9 húngaro, que estuvo jugando inclusive en Brasil en algún partido para Flamengo. Pero pues, hola Martín,
no,
nos escribe.
Yo de húngaros más cercanos, Hernán, me acuerdo, de Tibor Nilasi, un monstruo. Me acuerdo de Laszlo Kiss, un goleador de Hungría, pero estoy hablando de los 70, ¿no? Que era un equipo no legendario Hungría de antes, pero eran muy buenos jugadores. Laszlo Fasekas también, un volante. Esos tres jugadores eran tremendos y tenía un lateral izquierdo top. Bueno, muy bueno, ¿vis?
Aquí en Colombia hizo un gran Szapó, jugador,
el volante de marca.
Un gran jugador húngaro, Jorge Marić. Un 5, un volante central o medio centro que llamaban en esa época, que lo trajo Samarios y después jugó en Santa Fe y de aquí se fue a jugar a México, Jorge Marić. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Jaime Daza dice, hombre, pareciera que a los jugadores de Colombia no les interesa de a mucho ser técnicos de equipo de fútbol. Son muy, pero muy pocos los que asumen esta profesión. Pues, don Jaime, creo que no es del todo cierto a su afirmación, porque, Martín, tenemos aquí, estaba mirando acá, la lista de los actuales directores técnicos, y vos me vas diciendo si jugaron o no jugaron, que se me hizo este... A ver, hombre.
Bueno, Hernán, pues...
Sí, a ver.
Mira que...
Aquí la tengo.
Hernán Torres que está...
No, yo te voy a ir diciendo y me decís si jugó. Hernán Darío Herrera.
Fue jugador de Nacional, claro.
Y de América. David González.
El arquero del Medellín y Cali, sí.
José Alberto Suárez. Este sí creo que no.
No, el técnico de Envigado no fue así jugador profesional, o yo no lo recuerdo en primera.
No jugó. Leonel Álvarez.
¿Cierto?
Sí.
Una locura.
Juan Cruz Real dice que jugó en Independiente.
No, pues jugó en Millonarios.
Alberto Gamero. Jugó en Magdalena y Millonarios y en Envigado.
Lateral derecho. Lateral
Don
derecho.
Alfredo Arias sí creo que no jugó. Activa, pues.
Sí, eran 9.
No, pero sí jugó profesional.
Era número 9. Sí, era número 9.
Bueno, pero después me decís en qué equipo, porque.
Creo que en Defensor.
Yo fui número 10. Bueno, mira.
no, en serio.
Bueno, no, pero te pregunto, yo no lo tenía. Alexis García. Sí, señor. Jugador de Once Caldas y Nacional.
Pero un crago yo.
Hernán Torres. Arquero del Tolima.
Arquero, sí.
Cheche Hernández, sí señor, jugador
volante
de Millonarios.
Volante marca, y Cali. Volante
Diego
marca.
Corredor, también fue jugador.
Será jugador, claro, él jugó.
En el Patriotas fue.
Patriotas, sí.
Alejandro Restrepo, no me suena, Alejandro.
No,
como...
tampoco, ¿sabes bueno, que no?
Alexander Guimaraes, sí, el costarricense brasileño, sí.
Claro, fue jugador.
Armando Olman, y hablar, el Piripi jugó en Bucaramanga y Cali.
Cali, jugó Once Caldas también, gran cabeceador.
César Torres.
No me acuerdo, la verdad no lo
creo
tengo.
No.
Bueno. No lo tengo. Gregory Méndez de Jaguares, sí.
Flavio Torres Santa, de Pasto, sí señor, en Santa
volante
Fe.
Volante de marca del Cali.
Claudio Rodríguez, sí señor, lo trajo.
Volante.
Vino con el papá, con Perfecto.
Claro, con Perfecto, y Claudio era un volante mixto, me acuerdo, sí. La época de.
Jugó con Valderrama.
Córdoba.
Con el
estuvo
pibe.
Con Asisclo, con Ro, estuvo con Alan, estuvo con
el Asisclo. Pibe.
Claro, Asisclo, En esa bueno. Unión Magdalena, sí.
Uber Boder, no me parece.
No lo
que
tengo.
Y Mayer Candelo, sí. Como sí. Usted ve, Martín, de los técnicos, sí, la gran mayoría fueron jugadores. No veo, bueno, puede ser Torres, no estoy seguro. O no, puede ser César Torres. Técnicos empíricos que llaman, no. Estos fueron todos jugadores, la mayoría jugadores de fútbol profesional en Colombia, ¿no? Pero, sí, hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. De que vengamos con el informe, Jairo Humberto me escribe, mire, en Ibagué, una vez contra el Bucaramanga, después de un fuerte aguacero, se le suministró un juego de uniformes de una selección Tolima. El Bucaramanga solo traía un juego, el de visitante. Ah, en un partido contra el Tolima. Gracias, don Jairo Humberto. Ahora sí, vamos a hablar. Primero, él nos va a contar cómo le fue a Nairo, pues, que hoy era la... donde ganó Egega, como decían los franceses. Pero hay actividad de otros deportistas de otras disciplinas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, hoy se disputó la 12ª etapa del Tour de Francia, como bien lo dijo usted, era la subida al Alpe d'Huez, que fue ganada por Thomas Pidcock. 22 años tiene y se convierte en el ciclista más joven que conquista esta etapa. Pidcock, además, es campeón olímpico en ciclomontañismo de Tokio. En cuanto a Nairo Quintana, hoy tuvo problemas con la bicicleta al comienzo de la etapa y no fue, digamos, la mejor etapa para él. La general sigue siendo dominada por Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar es segundo y Nairo Quintana ocupa ahora la sexta posición, perdió una posición, está a 3 minutos 58 segundos del líder. Como le digo, tuvo problemas mecánicos, ya terminan los Alpes, viene la planicie y la próxima semana tendremos los Pirineos. Todavía falta mucho tour y pues ayer Martín preguntaba que Nairo está cerquita, tiene todavía buen tiempo, pero pues hay que ver cómo se va desarrollando el tour en lo que resta, Hernán. En cuanto al voleibol, pues en Bucaramanga esta noche termina la primera fase del torneo internacional de voleibol. Colombia se enfrentará ante México a las 7 de la noche, un partido de mero trámite, pues ya tiene asegurado un espacio en la semifinal que se disputará el día de mañana. En el Mundial de Atletismo ayer les comentaba que se quedaron varios deportistas por no tener visa y solamente tendremos 7 representantes, 2 no sí tenían visa pero se lesionaron, que son Anthony Zambrano y Lorena Arenas. La delegación colombiana viaja con los siguientes atletas: Carlos San Martín, Mauricio Ortega, Eider Arévalo, Leonardo Montaña y Diego Pinzón. Esta es la representación masculina. Y en cuanto a las mujeres, es Melissa González, que ha tenido una muy buena temporada en los 400 metros vallas, y Jennifer Rodríguez en el salto alto. En el Challenger de Amersfoort, esto es en Países Bajos, Cristian Rodríguez, haciendo pareja con el mexicano Cristian Reyes Varela, avanzaron a semifinales luego de derrotar a los franceses Theo Arribach y Lucas Sánchez con parciales 6-1 y 6-2. En la semifinal de este torneo de tenis, los latinos se enfrentarán ante los franceses Luca Vanache y Arthur Fils. Hoy, Hernán, comienza el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en categorías juvenil y mayores. Colombia viajó con 8 representantes y acaba de terminar el partido de Copa América en silla de ruedas, en donde Colombia derrotó a Venezuela 78-27. Anoche la selección había perdido 75-67 con Estados Unidos. Mañana se enfrenta a Puerto Rico. En la Copa América, pues usted ya lo dijo, y tenemos 2 partidos muy interesantes: Paraguay contra Bolivia a las 4 de la tarde y Chile-Ecuador a las 7 de la noche. Mañana Argentina-Uruguay, que va a ser un partidazo, 4 de la tarde, y cerrando la jornada Perú contra Venezuela, 7 de la noche. Colombia ocupa la primera posición del grupo A de esta Copa América Femenina, seguido por Ecuador, que tiene 3 puntos, mientras que Brasil, pues, es el líder en el grupo B. Y por último, en los World Games, hoy tenemos a las 9 de la noche a Miguel Ángel Rodríguez, el número 1 del país en squash y número 16 del mundo, debutando en octavos de final, buscará paso a cuartos y enseguidita ya tiene espacio para medallas, esperemos que gane. Colombia ocupa la cuarta posición en el medallero general con 9 oros, 8 platas, 3 bronces, para un total de 20 medallas.
Muy bien, Martín, 2 aportes de oyentes. Edwin García tiene razón, olvidaron mencionar a Aquivaldo Mosquera, técnico del Cúcuta, bueno, está en la B, y Amaranto Perea, también fueron jugadores. Y Enrique Rusinque manda este dato, Martín: el América de Cali se apoda Diablos Rojos por un partido en Barranquilla. No llevaron su camisa similar a la de Racing de Avellaneda. Un equipo de baloncesto les prestó sus uniformes rojos. Vea, no sabía yo su historia.
¿América tenía el uniforme parecido al de Racing?
Pues aparentemente sí, sí. Hay una foto, sí.
Bueno, fregues.
Bueno, Tolima Tolima, cuando empezó en la era profesional, el equipo que armó el Andarín Barbieri, los primeros partidos jugaron con camiseta de Racing.
Con
rayas verticales azules celestes,
¿no? Y luego pues tuvieron los colores del departamento.
Ahora que hablas de Tolima, me acuerdo, y como estábamos hablando de amores, de Lanús vino el primer arquero extranjero para el Tolima, Gandulfo, lo trajo el Andarín Barbieri.
El Lanús. Granate. Me acuerdo cuando llegó de Lanús Víctor del Río, crack, me parece, sí. Crack jugador de los Caldas, del Tolima, del Cali.
No,
ese jugador llegó de Lanús.
El jugador que vino de allá, que era un mandrake, un mago, era ese Dante Lugo, que había salido de Lanús, pasó a Atlético de Madrid, estuvo en Ferro, Atlético de Madrid, va a Boca y después viene a Colombia. Bueno, Martín, sigamos avanzando, porque todavía hay muchas historias para referir. Por ejemplo, Martín, el PSG dice que está dispuesto a darle un año más de contrato a Messi. No dan cifras, pero debe ser un contrato muy parecido al que tiene en este momento, ¿no? ¿Cierto?
Sí. ¿O no? Y parece que, bueno, Neymar se queda, ¿no? Neymar, que decían que no lo querían, pues ahí está. Difícil la salida de Neymar.
Y fíjate que...
Que llega y Mbappé.
No, después de oír.
También. Ahora les gusta un 9 portugués, Gonzalo Ramos, que juega en Benfica, también les gusta. Pronto lo llevan.
Martín, pero esos de Arabia Saudita siguen teniendo mucho billete. Cuando se llevaron a Ospina, uy, que para qué se va. Y resulta que ahora Messi le dicen, vea, le ponemos aquí 250 millones de los euros para 2 años. Usted verá. Pero no creo. Yo creo que Cristiano. Él está en otro. Él quiere dirigir, él quiere volver a otro equipo de competencia de Liga de Campeones,
mira,
¿no?
A Cristiano, los saudíes le han ofrecido esto. En total son 300 millones de euros que le ofrecen del fútbol saudí. 250 para Cristiano Ronaldo, divididos en 2 temporadas. 30 millones sería el pago por traspaso al Manchester United.
Sí.
Y los 20 que quedan es para los representantes, es decir, para Méndez y algún representante ahí saudí.
Bueno, Marcela.
Una locura, ¿oís?
Marcela Torres nos dice, mire, Independiente Santa Fe jugó ante Boyacá Chicó con 2 camisetas. En el primer tiempo usó una de entrenamiento. Para la segunda apeló a indumentaria no oficial con los números dibujados. Sí, no, eso con las camisetas ha pasado, Martín, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Aquí me dice Edwin García, hay otros técnicos en la B. Giovanni Hernández, sí señor, fue jugador. Gerson González, sí señor, fue jugador también. Mira que... Ya habíamos hablado de técnicos de la A, ¿no? Y aquí dice que en el año 2017 Carlos León, Atlético Tucumán, jugó con la camiseta de Argentina porque no le llegó la utilería. Pero yo creo que es la camiseta oficial de ellos, ¿no? Sí, yo creo
Tucumán,
que sí.
Tucumán, sí, Tucumán juega con camiseta blanca, Atlético Tucumán, ¿no? Que está
sí, Atlético
San Martín,
Tucumán.
Que es blanco y rojo, San Martín de Tucumán, y está Atlético Tucumán, que es blanco con celeste.
Hola, Martín, yo no sé por qué los dos uruguayos que son de selección y candidatos a mundial, Cavani y Suárez, no han podido. Dicen que Suárez tiene 2 opciones, Milán o Monza. Bueno, obviamente supongo yo que escogerá Milán. Y Cavani tiene oferta del Monza. Parece que, hay que aclarar, Monza es de Berlusconi, allá está Galliani. A la larga son como una especie de sucursal del Milán, ¿no es cierto? Pareciera.
Estuvo Balotelli con ese equipo. Monza, sí quieren o a Cavani o a Suárez. Pero ¿qué pasa? Que Suárez está esperando una buena oferta. Y pues ellos vienen con unos salarios cuantiosos muy nutridos. Cavani también. Entonces no es fácil de arreglar ahora. Ofertas no faltan, lo que pasa es que le puedan pagar ese platal. Ahora, lo de Suárez para el Milan, dicen que estaría difícil porque el Milan no estaría buscando otro experimentado, ya tiene a Ibrahimovic. Lo de Monza podría estar más cerca de Suárez o de Cavani, porque se llevarían a un jugador. Monza quiere un delantero de élite. Así
bueno,
sea
pues ahí tiene a Cavani, a Suárez. Bien, más se demoró Fenerbahce de descartar a Özil, el turco alemán, que otro equipo turco, Başakşehir, Başakşehir. 29 minutos después de que había salido oficialmente el Fenerbahce, Özil es jugador de este equipo. Se demoró media hora consiguiendo equipo.
Equipo naranja.
Cavani y Suárez naranja. Llevan meses buscando equipo y nada, ¿no?
Istanbul Başakşehir, es el equipo de ahí de Estambul.
Istanbul.
En el Bache, pues, sí, Beşiktaş y Galatasaray son los famosos de Estambul. Y el técnico es Emre, un volante zurdo muy bueno.
Estuvo que en Italia, ¿no
es? Sí,
ese?
Claro.
En Juventus.
Sí, exacto, Emre, un zurdito,
sí, señor.
Muy bueno. Es el técnico del Istanbul Başakşehir, sale el Fenerbahçe Özil, Jorge Jesús no contó, o sea, con él, dijo no, que no le interesaba tenerlo, pues dijo que buscara equipo, porque eran 8 temporadas de Fenerbahçe sin ser campeón, y que Özil, pues no, pues tampoco fue mucho lo que aportó, se lesionó, tuvo algunos problemas, Özil ahí en el equipo de Fenerbahçe.
Bueno, Martín, no entiendo. Es que tenemos que hacer porque ya es la hora, mira, 2:30 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿qué nos trae el
hombre? Hola, ¿qué tal, amigos? Ve, ¿alguna vez vos trajiste a Bola de Nieve?
Sí.
Me encanta, ¿oís? Buenísimo. Digamos, no tenía una gran voz, pero
no,
la interpretación.
Pianista.
Espíritu, ¿no? Profundo. Alma profunda el hombre. Resulta que tiene una canción que me parece fascinante. Creo que vos no la has traído. Tengo, pues, me tomé el atrevimiento de
Messiel y Julián.
Bola de Nieve. Mira, una canción que llama Alma Mía. Canción compuesta por María Griver, la gran compositora mexicana. Canción grabada en La Habana en 1956. Bola de Nieve, así se conocía él, pero él llamaba
Villa.
Ignacio Jacinto Villa.
Así es.
De Guanabacoa, Cuba. Murió en 1971 en México. Gran pianista, compositor e intérprete. Aquí está Bola de Nieve con la canción Alma Mía.
Alma mía, sola, siempre sola, que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con
muy bien, Bola de Nieve, un gran fraseador. El hombre hablaba antes que cantar, pero transmitía buen sentimiento.
Muy bien. Gal de Bélgica.
¿De
empató Bélgica? Le empató Hernán, le empató
a Francia.
Claro. Realmente no se aliviaba Bélgica, se atragantaba. En este partido se atrancaba, pero le salió una gran jugada, una gran combinación, Hernán, jugando con solemnidad, airosas, tiempistas y petrefactas.
No, era chico, lo van a chequear, Martín. Lo van a chequear.
1-1.
Bueno, está bien.
Hasta ahora, gol de Vullert.
Muy bien.
La número 9, golazo de punta, de puntín.
Hombre,
le pegó Hernán. Y se mostraba inexpugnable el equipo francés ante los avisos, las
admoniciones
y las advertencias.
Oye,
pero empató Bélgica 1-1, dieron el gol.
Martín cambia las palabras. De puntín, eso es de puntazo que le metió a la pelota. Nada de empeine interno, pues. No, de punta ya.
Punta, de punta.
Hola, Martín. Mientras verifica, te quiero confirmar que don John Rodríguez me dice, mire, Jorge Rojas de Facatativá, que jugó en Santa Fe, es el técnico hoy de Tigres de Bogotá. Todos acopiando información de técnicos que en su mayoría han sido jugadores en Colombia. Hombre, ¿y cómo te parece que estaba olvidando? A mí me tocó vivir en carne propia el cambio de camiseta de un equipo. Fuimos con Junior de Barranquilla a una Copa Libertadores, a la cancha de River Plate. ¿Y cómo te parece que va a entrar Junior con su camiseta tradicional blanca, rayas verticales rojas? Y los árbitros dicen, no, no pueden jugar así porque ustedes se van a parecer a la camiseta de River. ¿Sabes quién les prestó la camiseta? El mismo River. Resulta que River, cuando el accidente del Torino en Superga en el año 49, River ayudó o hizo una gira para recaudar fondos, pues, para los familiares de las víctimas, ¿no? En agradecimiento, el Torino le cedió un uniforme especial en una camiseta color leche con mora, colorcito así, con el escudo de River. Esa noche River le tuvo que prestar a Junior esa camiseta, pues, para que pudiera jugar. Claro que no, le metieron 5, perdió 5-0 o algo así. Y recuerdo mucho que en el regreso, veníamos en el bus, estaba furioso Oscar Fornari, que era delantero de Junior, porque él quería conservar la camiseta de esa noche, la camiseta, pues, de River, de esa que le han prestado. Claro. Y resulta que al utilero de River le dijeron, apenas acaba el partido y entra a vestuario, el equipo colombiano va y recoge todas las camisetas que le prestamos. Y Fornari se quería quedar con la camiseta, le dijeron, señor.
Ve, pero el color del Torino es granate.
Ese es granate, pero esta camiseta la ha usado River. Yo recuerdo que cuando Daniel Onega fue goleador de Copa Libertadores, una versión que hubo espectacular para él, era contra equipos venezolanos, en la portada del gráfico salió Daniel Onega con esa camiseta, que vos tenés razón, no es vino tinto, ni es rojo, no, es una camiseta.
Ese es el color del Torino, como el de Lanús.
No, pero no, esta era más clarita. Bueno, ya. Martín.
Hernán, ¿para vos era mejor Daniel o Hermindo Onega? ¿Mejor Hermindo?
Sí, Hermindo era un jugador bravo.
Pero Daniel era bueno, yo me acuerdo.
Era bueno, hacía goles y tal. Pero es que el hermano era un tipo de control de balón, de organizador. Bueno, jugó en River, jugó en Peñarol y me parece que estuvo en Vélez Sarsfield también, me parece. Fue jugó en Chile. Hermindo Onega.
Yo vi fue a Daniel, no vi
fue muy dramática. ¿Sabes qué fue muy dramática la muerte de Hermindo Onega? Me la contó su hermano, Daniel. Resulta que venían ambos en una. En una camioneta, creo. Y de pronto la camioneta.
Golazo.
¿La camioneta de quién?
De Francia. Un equipazo Francia, ¿veis cómo juega equipo? Fue un cabezazo, Hernán, de la defensa central. Qué golazo de cabeza, casi a boca de jarro ante un centro templado. En Boc Batí. Metió el cabezazo arriba hacia el paladar del arco después de un tiro de esquina. Retomó la pelota la que había cobrado, la número 10, Mateo. Mateo se entró templado de zurda y acometió la defensa central en Boc Batí, metió el frentazo arriba y desde el fragor de sus trincheras fue a buscar una pelota de gol siendo central y accedió a esa, a esa ciudad, a esa... Sí. A esa frontera belga la asedió con las bombardas el equipo francés, y uno de ellas es esta gran central en Boc.
Yo creí que la central estaba jugando en Bombachas, ¿no? La Bombarda.
La Bombarda, sí, sí.
Ahora que mencionas eso, un cañonazo, buen gol de cabeza. El que hizo Jefferson Duque anoche con una.
Bueno, ¿no?
Se abrió. Estaban todos concentrados muy cerca a Viera, viene el tiro de esquina, se abre, él también se abre y cabecea muy bien al rincón. No, pero volviendo a la historia de los Onega, ¿cómo te parece que hay un accidente de carretera, pues, que llaman? Y Daniel Onega estaba con su hermano. Su hermano quedó vivo en ese momento, pero estaba, me van a perdonar la expresión, reventado por dentro. Le alcanzó a pedir, Hermindo Onega muriéndose, a Daniel que cuidara su familia. le encargó, cuide a mi familia, y ese fue, digamos, ese legado que le dejó, y Daniel lo cumplió perfecto. Ya las niñas están, pues, ya señoritas, señoras, no sé, pero ese fue el encargo, muriéndose de Armindo Nega. Terrible. Bueno, Martín, esto hay que mezclarle de todo, porque es que la vida es así, maestro, ¿no te parece?
Que, sí, señor.
Bueno.
Hablando de Danieles, Hernán, sí. Daniel Torres está sonando para volver a Colombia, ¿viste?
Yo creí que me ibas a hablar de esa columna de los Danieles, dije, ah, ahora este sí ya pero se ha perdido ya.
No. Daniel Torres, ¿viste, Hernán?
Sí, sí, es cierto.
Suena para Nacional, para Santa Fe. Él estuvo en España, en Alavés, en Albacete, en Zaragoza, estaba en Castellón, tiene 32 años, yo pensaba que tenía más, ¿ve? Tiene 32, él jugó en la Copa América 2016 en Estados Unidos, sí, bueno, suena para Nacional de Santa Fe, el volante de marca que duró bastante en España, le fue bien, vamos, tengo, con una buena carrera ya.
Ve, tengo dos historias de Boca Juniors, una, la de Sebastián Villa. Resulta que muchos en Argentina han interpretado como un desafío el que Boca le haya ofrecido a Villa contrato hasta el año 2026. Ellos dicen, mira, este tipo está cuestionado, está en la mira, está señalado, ¿y por qué Boca sale con eso? Cuando Boca, pues no sé, ¿qué esperaban de Boca con él? Ahora, el contrato no se le ha vencido, simplemente le ofrecieron renovárselo hasta el 2026 como en un acto de confianza hacia él. Villa no ha contestado si sí o no, pero bueno, la han tomado los medios de Argentina como una, como te dijera, como un reto de Boca.
Como un desafío, sí.
Exactamente, esa
y,
es una.
Y pues hombre, como desafiando a la justicia, porque él tiene proceso en contra por presunto abuso sexual y violencia de género.
Exacto.
A ver, podría haber una cláusula por si llega a ser condenado en la Boca, pues queda eximido de toda responsabilidad y,
sí,
y termina el contrato y ya, no tendrían que cancelarle el contrato, dicen eso. Este fin de semana Boca enfrenta a Talleres y Villa es figura de ese equipo.
Bueno, la otra es la de Carlos Izquierdoz, el zaguero central, que el actual técnico Ibarra lo sacó. Ha habido muchas reacciones, pero ahora dicen que Izquierdoz tiene dos posibilidades, o va a México o va a España, no sé si alcanzará para alguna, ¿no? Pero ya le están buscando la salida al hombre, ¿yo?
Izquierdoz, ¿sí? Lo que pasa es que él tiene 33 años ya, pero él fue gran figura en Santos Laguna.
Sí.
Él ganó, mira que él ganó títulos allá y todo, porque él es esta defensa central que pues ha tenido como un litigio con la directiva, con el consejo de fútbol, entonces se va de Boca, pero en Santos Laguna él dejó grandes recuerdos, ¿oís?
Sí.
Él ganó, sí, claro, él ganó varios títulos allá, lo recuerdan, él estuvo en Lanús, sobre todo siendo importante en Lanús.
Sí.
Pero mira, él ganó 4 títulos en Santos Laguna, también lo quiere Atlas.
Bueno.
De Diego Coca, también lo quiere, y Boca lo reemplazaría con un jugador que llama él Adonis Frías, defensor central argentino de Defensa y Justicia de 24 años. Llegaría a Boca otro central, derecho también, Adonis, bueno. Frías. Izquierdos es derecho.
Muy bien, Adonis, debe tener una pinta brava. Mira, hay un jugador de Godoy Cruz que se llama Martín Ojeda. Lo ha pedido Botafogo de Río de Janeiro y ofrece disque 5 millones de dólares por el pase del jugador.
Ese es un típico puntero izquierdo como de los de antes, número 11.
Bueno.
Tiene 23 años, argentino, extremo izquierdo, zurdo, bien rápido, ¿ves? Y lo vi ahorita contra River, que es jugador bravo. 23 partidos esta temporada, 8 goles, 9 asistencias, tremendos números. Lo quiere, entonces, Botafogo, vale 6 en el mercado, pero con 5 lo dejan ir de Godoy para Botafogo. Bueno. Martín Ojeda.
Luis Maximiano, que era arquero del Granada, ha pasado en definitiva, a la Lazio. Por este arquero, 10 millones de euros. Martín,
bueno,
billete largo, ¿no?
Es bueno, Is. Bueno. Sí. Sí, claro, me parece que sí, tiene una fuerza tentacular. Es un gran atajador. Muy buen arquero, y lo vimos con Granada.
Bueno, mira que
excelente.
El Manchester United ya se encuentra en Australia. En la delegación están Dalot, Bruno Fernández, no está Cristiano Ronaldo. Van a enfrentar mañana al Melbourne Victory, donde van a presentar oficialmente a Nani, que habíamos hablado de él ayer, ¿te acordás? El jugador grandote, el jugador portugués, ¿no?
El portugués que fue tan importante en Manchester United.
Sí, ¿no? Bueno.
Sí, pero... estuvo en la MLS, en el Orlando City. También.
Bueno, Martín, Barcelona, aclaremos en qué está Barcelona. Ya confirmó, como tiene plata, le llegaron 330 millones de euros, ya pudo firmar a Rafinha y a Dembélé. Está pendiente y muy cerca de Lewandowski. Y están por resolver el caso de Frenkie de Jong, que no saben si se va o se queda. Pero no, están en esa ya, ¿viste?
De Jong no le importa el dinero que le ofrezcan ni nada en Manchester United, 85, a pesar de que el amigo de él y su mentor, Ten Hag, lo quiere. Con locura, sí. Pues quiere que esté allí, pero él dice que él siempre soñó el Barcelona, imagínate, es lo que hablábamos ayer, quieren al Barcelona, varios jugadores, tanto que Rafinha le ofrecía más plata en Chelsea, ¿no? Prefirió irse al Barcelona, le pasó lo mismo a Dembélé y Hernán, pues resulta que hombre, pues Rafinha ha llegado.
Y
bastante plata, costó, ¿cierto? Y entonces esa plata le cae al Sporting de Lisboa, al Vitória Guimarães.
Es decir,
25 años.
A uno le tocan 700 mil euros y al otro 200 y pico de mil. Eso es lo que por protocolo de FIFA le corresponden a esos equipos donde pasó Rafinha, que salió del Modesto Avaí del Brasil. Bueno,
es cierto, de Florianópolis, del Leeds al Barça en 58 millones de euros.
Este técnico uruguayo tiene un apellido pues que se presta para muchas cosas. El apellido es Coito. Resulta que Coito manejó selecciones juveniles del Uruguay, pero ha llegado a dirigir al club Alajuelense de Costa Rica, ¿no?
Este es el uruguayo que fue técnico de la selección sub-20 de Uruguay.
Es cierto.
Fue jugador de Pachuca.
¿Ah, sí?
Y de Montevideo Wanderers. Fue técnico de la selección de Honduras. Va para el fútbol costarricense, al Alajuelense. Hernán Torres fue director técnico de ese equipo y quedó campeón en Costa Rica. Hernán Torres, ¿oís? En Alajuelense.
Bueno, hablando de Hernán Torres, del Tolima tiene dos cupos de extranjeros libres ya. Ramírez, el paraguayo, que ya se presentó con Rosario Central. Y hoy, jueves, era esperado en Quito Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, para arreglar con Liga de Quito, ¿no? Ya.
Sí, señor.
Puede ser.
Porque se acabó el primer tiempo. Francia 2, Bélgica 1. En la Eurocopa de Naciones Femenina.
Bueno, Martín, el Real Madrid se las trae. Hasta el año pasado, el patrocinador para sus movimientos era Audi, la marca alemana. Y a cada jugador, al comienzo de cada temporada, le entregaban su Audi, le recibían, entre comillas, dizque el viejo que había tenido apenas un año. Y de un momento a otro, Florentino, que ese Florentino es un avión, Martín, dijo, no, este año seguimos con... escudería o carros alemanes. Vuelve Audi. No, acabo de hacer un contrato mejor con BMW. Esa va a ser la marca oficial para el transporte. A cada jugador le entregan un BMW, ¿no?
Porque sí, es Hernán. Ellos le dicen ¿cómo es que le dicen?
BMW.
Le dicen.
No, nosotros es BMW, hermano. Es aquí así.
Martín. Sí, ellos dicen BMW. Florentino, que es tremenda mami.
Sí, ese sí.
19 años estuvo Real Madrid con Audi. Los jugadores podrán contar con cualquiera de los 5 modelos que facilita la marca. 100% eléctrico, Hernán. El IX, la camioneta IX, el automóvil I4, una belleza. El IX3, camioneta. Automóvil sedán I7, una marranera. Y la camioneta IX1, una marranada.
Atención, no vayan a llamar a Autogermana, que esos carros no están todavía por acá. ni llamen. Algunos ellos llegarán. Hola, Martín.
Yo vi esa noticia y me puse a ver esos carros, Hernán.
No, este es el único que goza mirando carros. No. La familia Miranda en su apogeo. ¿Qué miraste?
¿Cuáles son los carros que... ¿Cuáles van los carros que les van a regalar a estas pintas?
Bueno,
y
está bien.
Y me puse a pillar elegantes, tremendos. Tremendas marranadas, oiga.
¿Qué tal uno mira? Hay otros que a esta hora miran revistas de otro tipo. Está mirando carros. Bueno, Samuel Umtiti, campeón mundial con Francia, que fue... Hola, no pasó los exámenes ni las pruebas físicas en Rennes de Francia y tiene que regresar al Barcelona. Allá la verdad que aguantar, ¿no?
No pasó exámenes en el equipo francés, Hernán. 28 años, las últimas cuatro temporadas Umtiti. Ha jugado muy poco, tiene contrato con el Barcelona hasta 2026. Barcelona quería pues desligarse un poco y esos salarios tan altos, pagar parte del salario, pero que se fuera al Rennes. Tuvo lesiones de rodilla muy largas entre 2020 y 2018. Larguísimas, una de 89 días, otra de 68 días, otra de 83 días, además problemas de pantorrilla y problemas estomacales ha tenido en la última temporada Umtiti, jugador un francés tití. De ascendencia camerunesa.
Bueno, un jugador uruguayo que es muy conocido, pero da vueltas y parece un trompo, es Lucas Torreira. Hace poco estuvo en Argentina, que mire que esto y lo otro, parece que definitivamente Gattuso lo va a llevar al Valencia de España, a me Lucas encanta. Torreira. Él pertenece a un equipo, al Arsenal, ¿no es?
Sí, pertenece del Arsenal. Sí, él, mira que Gattuso se identifica mucho, así como el tipo de jugador que era Gattuso. Torreira, 26 años, un volante de marca, de esos aguerridos, de lucha febril, era del Montevideo Wanderers, de ahí salió, sí. Fue al Pescara, fue a la Sampdoria, estuvo en Arsenal, en Atlético, pero en Fiorentina recuperó la titular y jugó 35 partidos y fue una de las figuras del equipo de mayor rendimiento, vale 20 palos, pero se puede ir depreciando un poco más. Lucas Torreira, buen volante, que en Atlético, por ejemplo, no pudo, Hernán.
Esos empresarios de jugadores y técnicos sí son rápidos. Hace poquito sacaron del Santos como técnico a Fabián Bustos, un hombre que le había ido muy bien en Argentino, que le había ido muy bien en el Barcelona de Guayaquil. Bueno, en Santos no pasó nada con él, se quedó sin puesto, pero hoy amanecen sus adláteres diciendo, no, mire, Bustos va a ser el hombre que reemplace a Eduardo Domínguez en Independiente. Está por verse.
Ah,
Martín,
ok.
¿Cierto?
Mira, Fabián Bustos fue campeón con Delfín, acabando de ascender de la B a la A, y de una quedó campeón en 2019. Y en 2020 lo contrató Barcelona de Ecuador y quedó campeón.
Bueno.
En Argentina nunca fue técnico y él pues fue a Brasil a raíz de su éxito en Ecuador, pero no le fue bien en Santos. Puedes pedir. Ya.
Y te quiero contar la última. Dani Alves está pues muy próximo a arreglar con el Pumas de México. Pumas ha llegado... una fórmula, ¿sabes cuánto le pagarían? $100,000 por partido, si juega. Un partido que juegue lo cobra.
Firmando. Sí, pero si firma, tres palos de una. O sea, pues sí, él firma y sí, le dan tres palos.
No, por eso. Si tienen con qué, que lo paguen. Y el otro tiene para recibir, que se la gaste como quiera. Problema de Dani
pero
Alves.
Hernán, la esposa, que es modelo tinerfeña, nacida en Tenerife. Sí. Se refirió en las redes sociales diciendo que todo esto era mentira. Además, con un lacónico, un glacial mensaje, muy distante. No inventen, ha dicho la esposa de Dani Alves, y han aterrizado de barriga en Pumas de México, aunque guardan una esperanza por allá.
No inventen, tengan la decencia de agradecer que estamos... viviendo y hablando de fútbol. Tené la decencia, Martín. Y mañana, gracias. Si Dios quiere, a la 1:00 p.m, estaremos aquí hablando de fútbol y algo más. Ahora la invitación es para que continúen, sigan aquí en la W, porque llega Contra Reloj.